al microscopio.
La doctora Eva Virginia Costa Rodríguez es bioquímica, doctora en ciencias químicas, profesora adjunto del Departamento de Bioquímica Clínica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, donde integra el Comité de Biblioteca. Es investigadora independiente de CONICET. Su área de experiencia es el estudio de la respuesta inmune efectora y regulatoria en infecciones, autoinmunidad y cáncer.
La Academia de Ciencias del Tercer Mundo fue fundada en 1983 por un destacado grupo de científicos del mundo en la creencia de que las naciones en desarrollo, construyendo la fuerza en la ciencia y la ingeniería, podrían construir también el conocimiento y la habilidad para abordar desafíos tales como el hambre, la enfermedad o la pobreza. Inicialmente, TUAS, la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, tenía 42 becarios electos, 9 de ellos premio Nobel. Hoy, TUAS tiene 1.190 becarios elegidos en más de 90 países. 15 de ellos son ganadores del premio Nobel. Aproximadamente el 85% proviene de países en desarrollo y el resto son científicos e ingenieros del mundo desarrollado cuyo trabajo ha tenido un impacto significativo en el sur. Los becarios de TUAS son algunos de los científicos e ingenieros más exitosos del mundo y son la base de todo el trabajo de la academia. La doctora Eva Acosta Rodríguez, que acabamos de presentar, es experta en los mecanismos de regulación de la sobrevida y la diferenciación de los linfocitos B durante la infección con Trypanosoma cruzi. Dirige su propio grupo de investigación en el Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología y ha sido elegida miembro afiliada de TUAS, la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, por un periodo de 5 años. Esta institución ha designado a 5 jóvenes científicos de distintos países latinoamericanos como Chile, Brasil, Panamá, México y la doctora Acosta Rodríguez es la única representante de Argentina en ese grupo. Eva, muy bienvenida a El Microscopio. ¿Cuándo te has enterado de esta buena noticia?
Cerca del 10 de julio, por ahí, me llegó un mail. En realidad me sorprendió mucho porque fue demasiado rápido desde que se envió la aplicación. El sistema es que básicamente la TUAS le pide a sus miembros que postulen candidatos para estos miembros afiliados, que no son los miembros plenos, o sea, su membresía dura 5 años, pero bueno, se le pide todos los años a los miembros plenos que postulen candidatos. También se pueden postular cualquier interesado o cualquier institución puede postular candidatos, y eso había sido a fines de marzo. A mí me escribió Gabriel Rabinovich diciéndole que, bueno, que tenía que postular personas menores de 40 años, si me interesaba, y bueno, yo le dije que sí. Se envió la postulación y, bueno, como te digo, ya en julio tuve los resultados, que cuando vi el mail me sorprendió porque uno está acostumbrado por ahí cuando hace aplicaciones a subsidios o a posiciones que tardan mucho más tiempo en definirse. Ahí recibí el mail donde salían los 5 miembros de Latinoamérica y el Caribe, porque en realidad se eligen 25 a nivel mundial, 5 por cada oficina regional que tiene la TUAS, y bueno, en el caso nuestro salimos seleccionados por la oficina regional ROLAC, que se llama, que es la oficina regional de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, y en el mail figuraban los 5 candidatos, y en realidad desde entonces no hemos tenido ninguna otra comunicación siendo quiénes eran los seleccionados, ninguna otra nueva comunicación.
¿Y qué significa para tu carrera?
Mira, yo siempre digo que, bueno, que más allá de un reconocimiento, que sin duda lo es, y yo lo atribuyo a un reconocimiento no solo para mí, sino para todas las personas con las que yo he colaborado, que han colaborado, a todas las personas que me han ido formando en mi carrera, es un reconocimiento, pero también yo creo que es una oportunidad que quiero tratar de que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, porque, bueno, la TUAS tiene programas que son muy interesantes con respecto a fuentes de financiamiento o becas, ya sea tanto para subsidios como también para la organización de congresos o de eventos científicos. Y, por ejemplo, en lugares tan alejados como estamos nosotros en Latinoamérica, donde por ahí nuestros estudiantes no tienen acceso a escuchar a los científicos de mayor prestigio y que están haciendo las investigaciones más actualizadas en muchos temas, es una gran oportunidad. Nosotros en Argentina trabajamos activamente en esto a través de nuestras sociedades científicas. Por ejemplo, yo soy miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Inmunología, ahora que estamos organizando el Congreso de noviembre, que este año va a ser en conjunto con muchas sociedades de biociencias de la Argentina, con la mayoría de las más grandes y más con más número de socios, y hacemos mucho esfuerzo realmente en tratar de invitar investigadores extranjeros a los que, sin embargo, les tenemos que pedir, por ejemplo, que se financien su propio pasaje. Entonces, por ahí, si uno tuviese mayores recursos, y en general tiene muy buena recepción en los investigadores extranjeros, pero sin embargo muchos te contestan diciendo que lamentablemente no pueden cubrirse los costos. Entonces, si por ejemplo uno tuviera recursos, podría organizar más fácilmente cursos o congresos para que las personas de acá pudiesen acceder a esas conferencias sin los costos que también implican viajar y que son muy limitantes en nuestras condiciones. Más allá de eso, yo digo, mis expectativas son como más institucionales que individuales, porque me parece que es importante. ¿En qué fundamento estas expectativas? En que en teoría los miembros afiliados somos invitados a participar de todas las asambleas generales, donde si bien no tenemos voto, sí tenemos voz, y uno podrá proponer o comentar cómo son las situaciones para tratar de, bueno, esos programas que hay, a lo mejor ampliarlos o darles otra visión. Puntualmente, a mí una cosa que me interesa mucho, ya que formo parte de la comisión de género de acá de nuestra institución, es tratar de también que se hagan programas que estén orientados a incrementar las oportunidades de las científicas mujeres. Y sé por una colega brasileña que me contactó hace poco que la TUAS tiene como muy buena recepción para este tipo de proyectos puntuales. Por ahora son como todas expectativas, porque bueno, hay que después ir a las asambleas y ver cómo es la interacción, si se quiere una visión más de gestión de recursos. Y después a nivel científico, bueno, tener la posibilidad de conocer científicos de renombre y bueno, y si se dan las posibilidades, establecer colaboraciones y cosas por el estilo.
Eva, queremos aprovechar que te tenemos aquí para hacerte algunas preguntas sobre tu experticia, temas de punta, que de hecho son material que está siendo en este momento redactado en forma de trabajo científico. Te invitamos a hacer un cortecito de 2 minutos nada más y vamos a entrar a hablar de Chagas y de tu experticia en ese tema. 2 minutitos y estamos de vuelta.
El microscopio. Continuamos con la doctora Eva Virginia Acosta Rodríguez, coordinador técnico del servicio de citometría y cell searching del CIVICI, adherido al Servicio Nacional de Citometría de Flujo.
Aquí estamos de vuelta, Eva, y queremos aprovecharte, además de nuevamente las felicitaciones sinceras por tu incorporación a la Academia de Ciencias del Tercer Mundo que recién estabas comentando. Queríamos hacerte unas preguntas sobre tu experticia. Los pacientes con enfermedad de Chagas asintomática, ¿presentan un perfil de citocinas diferente a los pacientes con cardiopatía chagásica?
Bueno, en ese sentido hay estudios reportados en los cuales les asignan esta existencia de diferencias, y donde principalmente las diferencias son a 2 niveles. Los pacientes que tienen más sintomatología, o sea, que tienen mayor enfermedad, en general lo que tienen es una mayor producción, ya en las etapas crónicas, de citoquinas efectoras de la respuesta inmune, normalmente citoquinas de un perfil tipo 1, interferón gamma, TNF, los cuales, si bien son esenciales para controlar el parásito en la etapa aguda, digamos, y tratar de reducir ese número de parásitos cuando el paciente está recién infectado y se está montando la respuesta inmune, si esa respuesta de citoquinas inflamatorias es muy sostenida en el tiempo, se asocia a daño. Y hay muchas evidencias a nivel de producción de citoquinas, a nivel de estudio de perfiles de genes expresados en tejidos, donde se muestra que hay un incremento en los pacientes que tienen daño, hay mayor producción de estas citoquinas inflamatorias que los pacientes que no lo tienen. Que también se correlaciona con que los pacientes que muestran mayor enfermedad también tienen reducidos niveles de otras citoquinas que son antiinflamatorias, y la más estudiada en este tema ha sido la IL-10. Entonces, la respuesta concreta es sí. Hay muchos reportes que indican que hay diferencia en la producción de citoquinas y que en términos generales, digamos, si uno se no especializado se tuviera que quedar con un mensaje, es que los pacientes que tienen daño tienen una respuesta inflamatoria más elevada que los que no tienen daño. Y el concepto por detrás, y vale para cualquier infección, no solo para la infección con Trypanosoma cruzi, que es el parásito causal de la enfermedad de Chagas, es que cuando uno tiene una infección tiene que tener una respuesta robusta que logre controlar el agente infeccioso, pero después esa respuesta robusta tiene que ser regulada. Y si no es regulada, puede causar más daño que beneficios. Y entonces ahí es donde todos los mecanismos regulatorios, que es de lo que vamos a seguir hablando luego, juegan un papel crítico.
¿Y la ausencia de manifestaciones clínicas en la enfermedad de Chagas se asocia con un mayor número y actividad de las células T reguladoras?
Bueno, en ese aspecto la respuesta sería, los estudios en humanos muestran que sí, que los pacientes que tienen menos daño tienen mayor frecuencia de células T regulatorias CD4 positivas, que cuando uno habla por células T regulatorias son las, por excelencia, son las células T CD4 positivas, FOXP3 positivas, que FOXP3 es un factor de transcripción que es el que define esta población. Entonces los estudios en humanos muestran que hay una correlación entre mayor frecuencia de esta población en sangre periférica y menor incidencia de la enfermedad clínica. También algunos trabajos en humanos muestran que la función efectora de esas células es mayor también. O sea que no solo los pacientes asintomáticos tienen mayor frecuencia, sino que en principio funcionarían mejor. Esos son estudios de correlación y son las limitaciones que nos plantean los estudios en humanos, porque podemos hacer estudios de correlación, pero no podemos hacer manipulaciones de esas células que nos permitan corroborar los estudios de correlación. ¿Qué pasa en ratones? En ratones, los estudios son en cierto punto contradictorios con los de humanos. Y yo creo que lo podemos desarrollar siguiendo alguna de las preguntas que siguen a continuación, que tiene que ver con la forma en las cuales se diseñan los experimentos con ratones.
Ahora, Eva, ¿cuáles son las evidencias actuales del papel de las células T reguladoras CD4 positivo en la inmunopatogénesis de la enfermedad de Chagas?
Bueno, ahí volvemos un poco a lo que dijimos recién. O sea, si uno se guiase solo por los estudios en humanos, que son estudios de correlación, uno debería decir que una mayor frecuencia de células T regulatorias se asocia con menor patología. ¿Sí? Con menor daño, con ausencia de enfermedad clínica en la etapa crónica. Los estudios con ratón son más controversiales y hay que analizarlos en profundidad.
Y teniendo en cuenta que la función de las células T reguladoras en la enfermedad de Chagas no se encuentra bien definida y que esta actividad reguladora podría ser benéfica o perjudicial, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, y a esto quería llegar un poco. Nosotros estamos trabajando en nuestro laboratorio, tanto en modelos experimentales con animales de laboratorio, precisamente porque hay estudios contradictorios o las conclusiones que se sacan de los estudios humanos son contradictorios con respecto a los murinos. Los estudios en ratones, que son bastante antiguos, digamos, los iniciales datan del 2007, se basaban en hacer experimentos en los cuales trataban de eliminar las células T regulatorias utilizando marcadores en la superficie de esas células. El problema que tienen las células T regulatorias es que no tienen marcadores exclusivos de esa población, sino que los marcadores se comparten con otras poblaciones celulares. Entonces, básicamente, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando esos experimentos pretendían eliminar células T regulatorias, estaban también eliminando otras poblaciones. Y las conclusiones que se extraían no eran necesariamente las más correctas desde el punto para analizar la función de las células T regulatorias. Esos experimentos que se hicieron así, lo que demostraban es que las células T regulatorias prácticamente no jugaban ningún rol. Es decir, que si las eliminábamos, la respuesta inmune no cambiaba, tampoco cambiaba la inmunopatología, etc. Nosotros cuando empezamos nuestro plan de trabajo analizamos esos resultados y dijimos, bueno, pero esto, digamos, hay que mejorarlo utilizando tecnologías nuevas que permiten hacer una eliminación selectiva de esas células T regulatorias, y básicamente son unos ratones en los cuales con un tratamiento con toxina diftérica se pueden eliminar exclusivamente las células que expresan FOXP3, que son las células T regulatorias FOXP3 positivas. Entonces nosotros hicimos otros tipos de experimentos y básicamente a la conclusión a la que llegamos, que en realidad sigue siendo contradictoria con humanos, pero ya voy a hacer una evaluación al respecto, es que en la etapa aguda de la infección, es decir, que cuando la respuesta inmune se tiene que generar para poder eliminar el parásito, las células T regulatorias lo que hacen es frenar la respuesta inmune. Y nosotros lo que vemos en nuestros ratones cuando le sacamos células T regulatorias es que cuando le sacamos células T regulatorias la respuesta inmune se fortalece y se controla mucho mejor el parásito en esos animales, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en nuestra discusión de nuestros resultados es que en una etapa aguda, cuando se está montando la respuesta inmune efectora que tiene que controlar el parásito, ahí las células T regulatorias serían negativas o deleterias porque frenarían la respuesta inmune. Sin embargo, una vez que el parásito ya se controló y ya se eliminó en gran cantidad, aunque quede en los tejidos del hospedador, en ese caso es necesario que el hospedador genere más células T regulatorias para controlar que esa inflamación que se generó se reduzca, y se reduzca a los niveles mínimos necesarios para mantener el parásito bajo control en los tejidos, pero sin generar daños en los tejidos del hospedador, que son los que después llevan a la cardiomiopatía, a las lesiones digestivas, etc.
Lo adelantaste recién que a pesar del progreso que se ha logrado en la definición de la función de las células T reguladoras CD4 positivo en la inmunoautogénesis de algunas enfermedades crónicas, en la enfermedad de Chagas, los resultados encontrados en modelos murinos y humanos son contradictorios. ¿Esto es así?
Bueno, sí, yo creo que son así y yo creo que son contradictorios, pero básicamente porque se estudian principalmente en dos puntos diferentes de la infección. Los modelos murinos, primero, que tienen esto que comenté recién, que los que se hicieron originariamente se basan en metodologías de eliminación de células T regulatorias que no son completamente específicos. Entonces, eso puede, de cierta forma, complicar el análisis de los resultados. Pero, de todas maneras, la mayoría se centran en la evaluación de las células T regulatorias en la etapa aguda, que es donde se está generando la respuesta inmune que va a controlar al parásito. En cambio, en los modelos en humanos, que son estudios de correlación, la mayoría está hecho en pacientes en etapa crónica, donde se compara asintomáticos con sintomáticos. Y en esa etapa crónica, donde ambos pacientes ya controlaron la infección, es decir, que no entra en juego la potencia de la respuesta inmune que se montó, sino entra en juego que mientras más regulación hay menos daño, en ese caso los pacientes con más células T regulatorias en general presentan menos daño. Nosotros ahora también otra cosa que estamos empezando a hacer en colaboración con el Hospital Córdoba acá de nuestra ciudad es analizar una nueva faceta de las células T regulatorias que es muy interesante en patologías como el Chagas, que no tiene que ver ya tanto con la regulación de las respuestas inmunes, sino con la regulación de la homeostasis tisular. Y es toda una subpoblación de células regulatorias que se llaman células regulatorias de tejido, y las cuales son células que migran y se quedan en tejidos lesionados y favorecen la regeneración tisular. Y hay reportes en distrofias musculares, o sea, en enfermedades genéticas donde hay daño muscular, que estas células son esenciales para que haya regeneración muscular. Entonces, ¿qué relación hacemos nosotros con estos resultados? Que en la enfermedad de Chagas, donde hay mucha lesión tisular en órganos blancos, como el músculo cardíaco, músculo esquelético y órganos digestivos, En esta etapa crónica que estamos hablando en los pacientes, las células T regulatorias podrían tener un rol principalmente a nivel de favorecer la regeneración de esos tejidos que se dañaron tratando de eliminar al parásito. Tenemos esa hipótesis y estamos empezando a evaluar los mediadores de esa regeneración tisular, que son, por ejemplo, una citoquina que se llama IL-33 y otro mediador que se llama anfirregulina, que lo que harían es favorecer la regeneración del tejido. Y creemos que es en las células T regulatorias a través de esos mediadores que son los que podrían hacer una diferencia importante entre los pacientes sintomáticos y asintomáticos.
¿Y podrían existir otras células con actividad reguladora diferentes de las células T reguladoras CD4 positivo, como las células NKT y las células T reguladoras CD8 positivos, las cuales pueden contribuir con el control de la respuesta efectora frente a Trypanosoma cruzi?
Sí, esa es una muy buena pregunta y la respuesta es sin duda sí. Sin duda hay otras poblaciones regulatorias que están participando porque hay muchas poblaciones reportadas. Puntualmente, en nuestro grupo, en colaboración con la doctora Adriana Gruppi, no estudiamos ni NKT ni CD8 regulatorias, pero sí estudiamos los linfocitos B como células regulatorias. Los linfocitos B, que uno normalmente les atribuye la función de producción de anticuerpos, en realidad es una célula sumamente versátil, y el grupo de la doctora Gruppi investiga las funciones regulatorias de las células B y lo hemos probado hay reportes en los cuales yo soy coautora y ahora están otros en proceso de publicación, en los cuales muestran que las células B son importantes reguladoras en modelos murinos de enfermedad de Chagas, y nos falta después hacer la extrapolación a humanos, pero bueno, está pensado, pero al menos en modelos murinos logramos demostrar que hay células B con funciones regulatorias que son capaces de regular tanto la respuesta efectora antiparasitaria para controlar el parásito como la que después genera la inmunopatología.
Bien, clarísimo. Por último, ¿cómo trabaja el grupo de trabajo?
Nosotros, básicamente, en el grupo, nosotros lo que tratamos de investigar es la respuesta inmune, tanto la efectora, que digamos lo que yo tengo trabajado y publicado se orienta más a eso, el estudio de la respuesta efectora, cuáles son los mecanismos que potencian la respuesta para el control del parásito, y ahora estamos complementando con toda esta parte de células T regulatorias que estamos empezando a escribir el paper ahora, así que lo tenemos bien fresco. Estudiamos mucho respuesta de células TCD8, que son las que eliminan las células que están infectadas con el parásito. Ha sido nuestro fuerte y es lo que ya ahora está en prensa, y lo otro seguimos trabajando.
Fantástico, estaremos pendientes a las publicaciones nuevas que hagan. Por favor, serán bienvenidas, las vamos a poner junto a la nota para ampliar el tema a todos los curiosos o investigadores que estén en este campo. Muchísimas gracias, Eva Acosta Rodríguez, por tu participación hoy en El Microscopio.
Igualmente, hasta luego. Chao.